Hola, hola familia, ¿qué tal? Acá desde Vida Abundante del Sur, su casa, nuestra casa, pues un jueves más pidiendo disculpas porque los últimos dos jueves no pudimos estar, pero esperamos ya en las próximas estar. Y aquí estamos una vez más con Robert Echeverría, pastor también de acá de nuestra casa, dispuestos a compartir acerca de nuestro Rey y Señor Jesús. El tema que hemos venido tratando ya hace un mes atrás, ¿verdad? Y que dijimos hasta que no lo terminemos, no salimos de aquí, ¿verdad? Robert, bienvenido, Robert.
Buenos días, Paz. Buenos días a todos y a todas. Y muy contento de poder hablar y seguir charlando nuestro Señor Jesús.
Hoy vamos a saludar, vamos a ver, hoy sí tengo forma de saludar a la gente que nos visita por acá, así que les pediría muy amablemente que puedan poner de dónde escribir allí, de dónde nos ven, que puedan decir estoy aquí desde Ojancha, no sé, Heredia, Guanacaste, México, no sé, del lugar donde usted pueda vernos, que pueda escribir para poder saludarle. Y pidiéndoles siempre que no se olvide de orar por nosotros, por esta iglesia, que no se olvide de orar por la gente que está lejos de Dios para que se acerquen al Señor y pidiéndole que siempre viva apasionadamente a nuestro buen Dios. Ok, aquí Priscila Corrales dice buenos días para ti Priscila, un gran abrazo. Desde Higuito, la hermana República de Higuito, que queda aquí nomás en realidad, pero... Un gran abrazo para ti. Los demás allí les pedimos siempre que puedan conectarse allí, puedan compartir la transmisión allí en sus redes para que más y más gente pueda estar con nosotros. Sofía Murillo, buenos días Sofía. Josué Solano desde Cartago nos escribe Josué Solano. Un gran abrazo Josué, bienvenido, bienvenidos a ustedes también acá al programa. Bueno, decía que hemos estado hablando acerca de Jesús y empezamos... específicamente hablando de cuáles son los argumentos en favor de la existencia de Dios, y hablamos del argumento moral, hablamos del argumento cosmológico, hablamos de un montón de cosas, ¿verdad? Pusimos un montón de videos y ahí hemos estado hablando. Ahora estuvimos entrando en el tema por qué creemos en Jesús, porque si no es Jesús y no resucitó, decía Pablo, qué torta. Bueno, no dijo qué torta, pero dijo qué problemón en el que nos metimos y nada de eso es cierto. Tan es así que de hoy en ocho, Dios mediante, si nos da vida, estaremos compartiendo acerca de la resurrección, evidencias de la resurrección, contras, los argumentos en contra de la resurrección, las evidencias en favor de la resurrección de Jesús. Así que desde ya le invitamos a que pueda acompañarnos la otra semana, igualmente por el mismo canal y a la misma hora. Hoy continuamos con Jesús. Hago un pequeño resumen y arrancamos. Dentro de nuestro resumen hemos estado hablando específicamente de varias confirmaciones del por qué nosotros creemos que es Jesús el Hijo de Dios y además el camino al cielo. Uno fue confirmado por las profecías del Antiguo Testamento, más de 300 profecías hablan de un Redentor, de un ungido, de un Mesías, pues Jesús cumplió absolutamente todas ellas. Dos, fue confirmado por historiadores. No solo los libros de la Biblia que son históricos, sino además, como lo leímos en los programas anteriores, por una cantidad enorme de historiadores del momento, gente que simplemente están allí para escribir la historia. Número tres, hablamos de que fue confirmado porque sus acciones eran en línea perfecta con el judaísmo. O sea, él no vino a golpear al judaísmo y acabarlo, ¿no? Él dijo, de ahí viene la salvación de los judíos y voy a explicarles cuál es el espíritu correcto de la interpretación de la palabra. Ahora vamos a adentrarnos en el punto 4 y es este. Fue confirmado por la adoración que le dieron y que él recibió. Porque en la Biblia vamos a leer ahora que gente le dieron adoración y no la recibieron, ¿verdad? Pero Jesús sí la recibió. Yo explico un poquito este concepto de adoración y luego Robert va a entrar en este montón de elementos donde a él le adoraron y lo permitió como si nada. Bueno, resulta que este concepto, Robert, de adorar, de postrarnos, de entregarnos, tiene un valor bíblico incalculable. Cuando alguien se postra delante de otra persona en esta tierra, de los reyes de esta tierra, lo que le están diciendo a esa persona es: me rindo por completo a ti, mi vida te pertenece, haz lo que quieras. Cuando en términos espirituales nos postramos rostro en suelo y nos rendimos delante de Dios, lo que le estamos diciendo es lo mismo: me rindo, mi vida te pertenece, haz conmigo lo que quieras. Y esto se da en todos los ámbitos. La gente a veces cuestiona mucho a los pastores, y porque alguno que otro es amante del dinero, es que todos roban y cosas como esas tan sin sentido. Lo cierto es que igual ocurre a nivel de adoración, porque la gente se rinde ante jugadores de fútbol. A Maradona lo tenían como un dios, ahora a Messi lo tienen como la reencarnación de Maradona, ¿verdad? La gente suele rendirse ante políticos, suele rendirse ante músicos, y se rinden, es que dan sus vidas por ellos, invierten en ellos, y esto no es atípico en realidad. Hay gente que se rinde a su familia, y hay que cuidar a la familia, amar a la familia, pero nunca adorar a la familia ni a los hijos. Acá en la Biblia hay una escena ya en Mateo 4 donde el diablo, el enemigo de todos los seres humanos, le dice a Jesús algo interesantísimo: todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Claramente el diablo sabe lo que eso significa, porque cuando estuvo allá en el cielo se postraba ante el Creador. Luego en su corazón nació la maldad. Y el Señor le dice: vete, Satanás, le dice, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Aquí Jesús marca una historia y dice: al único que se debe adorar es a Dios, al único. Está claro que es al único. El diablo quiso esa adoración para él, siempre la ha querido, y hoy mucha gente lo adora sin necesidad de mensaje subliminal. Lo adoran porque quieren seguirlo, y mucha gente ahí dice: ay, yo la verdad es que prefiero, como Freddie Mercury, que es un cantante muy reconocido que ya murió. Cuando lo entrevistaron una vez y le preguntaron: ¿qué cree usted del infierno? ¿Crees en el infierno? Y dijo: el infierno es un lugar muy interesante, allá me voy a encontrar mucha gente muy especial y yo sí quiero ir allá. Eso salió en un video de unas entrevistas que andan allí en Facebook. Y me llamó la atención porque dije: bueno, él abiertamente rechaza al Señor, y posiblemente, no sé si lo hizo con una mala intención, con buena intención, porque de verdad cree eso. Pero uno dice: interesante, porque Dios nos manda a adorarle a Él, nada más. Si nos manda a adorarle a Él, se entiende que el mismo Jesús no tenía por qué haber recibido adoración, a menos que Él mismo fuera divino. Porque si Él no hubiera sido divino, ¿cómo nos dice por un lado al Señor tu Dios adorarás? Y cómo por otro lado Él permite la adoración. Y aquí es donde entramos, Robert, y tal vez le entras vos, en todos los momentos en que el Señor Jesús permitió la adoración, a pesar de que él mismo dijo: solo al Señor hay que adorar.
Sí, es interesante, porque Satanás no solo sabía lo que era adorar, sino que él quiso usurpar el puesto de Dios para ser adorado, y eso es lo que el enemigo siempre ha pretendido. Y cuando contás esa historia de Freddie Mercury, si hay un infierno, ¿quién tipifica el infierno y lo enseña? La Biblia. Entonces, claramente, él mismo sin querer lo está dando fe de que la Biblia es correcta. Es interesante porque efectivamente hay dos escenas que podríamos decir que marcan esta historia de la adoración, que es la que estás diciendo ahorita muy bien, que adora al Señor tu Dios, y claramente el Señor Jesús está limitando a un solo ser que necesita adoración. También con el joven rico: ¿por qué me llamas bueno si solo mi padre es bueno? Claramente él está diciendo: si yo soy bueno y el padre es bueno, somos Dios. Y efectivamente hay muchas escenas en la palabra de Dios donde nos enseña cómo el Señor Jesús recibió adoración, o las personas le dieron tributo a él, y él no dijo: levántate o no lo hagas. Él mismo recibió esa adoración. El leproso de Mateo 8:2, el leproso de Mateo 8:2, hombre que tenía lepra, se le acercó y se arrodilló delante del Señor, y ojo cómo le llama: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él no acudió: pídele al Padre, sino que directamente reconoció que el que estaba enfrente era Dios mismo. Señor, si quieres, límpiame. Aquella mujer que se le acercó en Mateo 15:25, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Nuevamente no hay una petición a ella, intercede por mí ante el Padre, sino que directamente entiende que Él es el camino
de
que
hecho,
tiene a
ahí,
Dios enfrente.
Ahí importantísimo, porque en ambos casos uno podría decir, es que al ver las maravillas que Él hacía, pues pensaban que Él era Dios. Entonces se arrodillaban y clamaban y le llamaban Señor. Y Él pudo haberlos detenido. Él pudo haberles dicho, ustedes no me escucharon decirle al diablillo que solo a Dios se adora, ¿por qué me están adorando a mí? Pero no lo hace. Él permite que le llamen Señor, Él permite que se arrodillen, Él permite que le clamen. A pesar de que Él mismo dijo, solo a Dios se adora. Entonces aquí volvemos a confirmar, Él recibe los títulos, recibe la adoración que solo le pertenece a Dios. Y la recibe claramente, o porque Él es Dios también, o porque Él es Dios. Solo encuentro dos respuestas. Sigamos allí.
La mamá de Santiago y Juan, la mamá vacilona, ¿verdad? Que pidió que cuál se iba a sentar a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Él. Entonces la madre de Jacobo en Mateo 20:20 y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Jesús, imagino yo que tratando de transportarnos a esa era, uno toparse con Jesús irradiaba esa autoridad que lo hacía uno arrodillarse delante de Él, no tanto por lo que hacía, sino también por lo que Él podría irradiar en las personas. Aquel hombre fue ciego en Juan 9:38, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Y el Señor en ningún momento quitó esa adoración y le dijo, levántate, el endemoniado gadarenos, en Marcos 5:6, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Interesante, como un hombre con una legión de demonios es liberado y de repente cambia de adorar al diablo a adorar a Dios, al Dios vivo, estaba enfrente.
Aquí rescato algo importantísimo, porque este evento nos muestra el poder de Dios y nos muestra cuál es el lugar del diablo. Resulta que este endemoniado, como bien dices, tiene encima una cantidad de demonios, tanto que lo están destruyendo por completo. Le ponían cadenas y las reventaba. Hulk era cualquier cosa, cosa, ¿verdad? Y este hombre que está endemoniado, cuando ve a Jesús, lo que hace es postrarse. O sea, es interesante porque en ese momento él está sometido bajo el poder del diablo, sometido, literalmente, dominado por el diablo. Pero el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permita que haga, no puede. Es que en esta tierra tiene el poder el enemigo para hacer, para destruir y todo el rollo. Pero delante del rey, el único poder que tiene es para doblegarse, porque está delante del Altísimo. En algún momento cuando uno habla de estas cosas, pues inmediatamente la gente se habla de demonios, la gente se asusta y se habla de que alguien es endemoniado y la gente se asusta. Pero otra vez es porque posiblemente no tienen el conocimiento delante de quién están. Porque si entendiéramos este versículo tal como está, uno dice, hay uno que llegó y hay otro que se le postró. O sea, porque así es como funciona, no era al revés como el diablo lo planteaba. No es al revés, delante del Señor toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y los demonios saben muy bien quién es Él. De hecho, Santiago es el que dice,
los demonios creen y tiemblan.
Creen, porque saben, lo conocen, fueron creados por Él y tiemblan. Tiemblan porque sabe el castigo que les espera por haberse rebelado contra Dios. Pero otra vez, este versículo nos muestra el gran poder de Dios que está por encima de cualquier fuerza en esta tierra.
De hecho, los demonios le hacen una súplica, échanos a ese hato de cerdos, ¿verdad? Les hace una súplica porque reconocen que Él tiene el poder para mandarlos al abismo o a otro lado. Él es el único que tiene poder. Y la declaración de Tomás, que es sumamente explícita, ¿verdad? La exclamación de Tomás en Juan 20, 28, 29, el famoso Tomás, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Y ahí no solo le da el título de Señor, sino el título de Dios, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, lo dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen usted y yo.
Por ejemplo, nosotros somos decían los
bienaventurados, abuelos, dice la Reina Valera.
Somos bienaventurados y pertenecemos a esa camada de los que no lo vimos, pero creemos. Ahora, aquí el debate, ¿verdad? Famosísimo, es que ustedes tienen una fe ciega, ¿verdad? El famoso debate de ustedes creen y no tienen pruebas. No, nosotros tenemos una fe que es razonable. O sea, no solamente creemos por fe, porque definitivamente para creer en Dios es necesario creer que Él existe, sino que creemos en Dios por fe, pero también por los hechos que lo confirman, como todos los que hemos estado hablando. Entonces acá, de hecho, Jesucristo dijo una vez: al Señor tu Dios amarás, ¿verdad?, con todas tus alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Cuando habla de mente es, bueno, estudiemos a Dios, estudiemos a Jesús, analicemos los hechos y ahí podemos creer de las dos formas. Podemos creer a pura fe y podemos creer porque los hechos confirman la existencia de Dios.
Así es, y por eso es que empezamos la serie con los argumentos, para de lo básico ahora. En el primer capítulo, que el primer programa que estuvimos aquí, nunca hablamos de Jesús, hablamos de Dios, porque Dios existe, ¿verdad? Y esto nos lleva a lo que estamos viendo hoy. Y dicho esto, pues Tomás, que era el más incrédulo, ¿verdad?, los discípulos en Mateo 14:33, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Ahora, hay importante, primero saludo a Ruth Valverde, saludos Hugo Calderón, doña Ligia Madrigal allá en Estados Unidos, un gran abrazo a los dos. Germán Cano desde Alajuela, saludos. Importantísimo, porque cuando, ¿dónde quedaste? En Tomás, ¿verdad?
Los discípulos, en Mateo 14:33, y los que estaban en la barca lo adoraron. Eso, dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Importantísimo,
Jesús dijo una vez: si no quieren creerme a mí, a lo que estoy diciendo, crean a lo que hago.
A lo que hago.
Porque no todo el mundo puede decir eso, ¿verdad? No todo el mundo puede decir eso. No. Uno podría animarse a decir: cree lo que hago, y al final uno no hace gran cosa, ¿verdad? Pero Jesús, cuando hizo los milagros, fue respaldado también, porque todo lo que decía, todo se cumplía con acciones puntuales. Y allí se cumple aquella cita, ¿verdad?, que por su palabra fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que él dijo es hecho. Y también se confirma Génesis: y dijo Dios y fue hecho. Una vez más, lo que él dice se hace. Entonces Jesús dice: bueno, está bien, no quieren creerme lo que estoy diciendo, muy bien, miren y admírense, ¿verdad? Entonces aquí, cuando los discípulos vieron sus milagros, pues solo les quedó caer de rodillas y decir: nunca en la vida hemos visto este tipo de cosas.
Claro, y habíamos repasado también algunas teofanías, que teofanías son apariciones divinas en el Antiguo Testamento, y claramente Colosenses habla de que él es la imagen visible del Dios invisible, y por deducción sacamos que esas teofanías se refieren a Jesús, porque es la imagen visible del Dios invisible, y vimos varios episodios en los cuales también recibió adoración en el Antiguo Testamento. María Magdalena y la otra María, en Mateo 28:9-10, en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó, ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Eso lo vamos a ver más detenidamente la otra semana con la resurrección. Y Juan 18:6, cuando Jesús les dijo: yo soy, ya vimos toda la connotación que yo soy, cuando Moisés le dice: ¿quién digo que me manda? Bueno, yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces el Señor se llamaba el yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Aquí se identificó con el nombre de Dios: yo soy. Entonces, claramente el Señor siempre acudió o siempre se identificó como Dios mismo. Es más, dijo, él hacía las obras, pero él dijo: yo he visto, sé las obras de mi Padre, esas son las que yo hago. La intimidad, el ser uno con el Padre, igual como le dijo a Felipe: ¿cómo que preguntas por el Padre si el Padre y yo uno somos?, ¿verdad? Agregando otras cosas que ya habíamos visto.
¿Saben qué es valioso de rescatar acá muchísimo? Y es la idea de, bueno, él recibió adoración, pero no hay otro montón de gente que también recibe adoración. O sea, no está Mahoma que recibe adoración y Buda que recibe adoración, la gente les adora. Y este hombre del 666 que ya murió, José de Jesús Miranda, ¿verdad?, que hacía así, la gente le seguía, se tatuaba un 666 y reciben adoración. Ahora hay una señora por ahí que también reciben adoración. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede Jesús confirmar que él sí era, pero estos que también reciben no son? Porque hay una gran diferencia entre todos ellos y Jesús. La única tumba vacía es la de Jesús, la única. Todas las demás están llenas, ¿verdad? Cada uno fue muriendo y cada uno terminó en el lugar de donde venía. Jesús no pudo terminar en este lugar porque él venía del cielo, ¿verdad? Entonces, interesantísimo para nosotros, de verdad, bastante interesante para nosotros, el hecho de comprender que no todos los demás pueden decir lo que nosotros sí podemos aclarar de Jesús. Él resucitó. Lo que diferencia a alguien que recibe adoración y que además resucita de entre los muertos, eso es solo uno en la historia de la humanidad. Ahora, en contraposición aparecen ángeles y apóstoles que no aceptaron adoración, que estaban muy claros y muy ubicados en quiénes eran ellos. Allá en Apocalipsis 19:9. El ángel le está diciendo a Juan que está deportado en la isla de Patmos, y voy a hacer un comentario, deportado por hacer el bien, está deportado, a veces decimos, Señor, pero si hago el bien, ¿por qué me va mal? A veces en este mundo de maldad, lamentablemente sufriremos, y ahí está Juan, es deportado allá en la isla, expatriado el pobre, lejos de todo, porque predicaba el evangelio, fue la única maldad que tuvo delante de ellos, maldad. El ángel se le aparece a Juan y le dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Este ángel fungió como un mensajero. Y aquí la acción de Juan, que posiblemente la hubiéramos hecho nosotros, al ver aquel personaje hablándole y todo el rollo, me postré a sus pies para adorarlo. Antes de continuar, me acuerdo, Robert, que hace muchos años, yo tenía 21 años, estaba escuchando una emisora aquí muy famosa en Costa Rica cristiana, y había un predicador que dijo estas palabras, y después de ahí, mire, yo el resto de los días, cada vez que entraba al baño, entraba con expectativa. Porque él dijo, un día me sentía cansado, desanimado, yo no quería hacer nada, ya no quería ni predicar, me metí al baño, ahí estaba ahí en la ducha, cansado, y un ángel del Señor se me apareció en el baño y me dijo, vengo y te doy ánimo de parte de Dios, no temas, adelante. Y el hombre dice que ahí cayó de rodillas delante de Dios, la visión se le fue, y él esa mañana contó eso, ¿verdad? Entonces, yo escuchándolo, oye, cada vez que yo entraba al baño, Señor, estoy desanimado, padre. Yo decía, qué lindo ver una experiencia así, ¿verdad? Yo nunca he visto un ángel. Bueno, cuando uno se da al espejo, pero así un ángel de esos de allá no he visto. Y me dije, ¿qué hubiera hecho yo? Siempre me lo pregunté, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho yo? Porque la impresión debe ser, de verdad, que asusta, que asombra, que te da alguna idea loca de hacer algo que jamás imaginaste ante un evento que nunca has visto. Y allí lo que hace Juan es lo que creo yo hubiera hecho, seguro. Uno se va ahí en la finta, ¿verdad? Dicen los futbolistas. Y cae de rodillas y lo adora al ángel. Y ojo, el ángel reacciona de esta manera. Mira, y lo ponen con signos de exclamación. No lo hagas. Sí, ¿qué le pasa? Diría yo. ¿Qué le pasa? What's wrong with you? Dirían allá en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Yo soy consiervo tuyo, le dijo el ángel. Soy consiervo de ti, de tus hermanos y de todos aquellos que mantienen el testimonio de Jesús. Si a alguien vas a adorar, adora a Dios. Y allí uno dice, bueno, qué curioso, porque era un ángel del Señor que no permitió adoración, pero Jesús que era un humano, sí permitió adoración. Entonces uno solo queda, la única idea central que queda es Jesús lo que afirmó ser realmente lo era. Y el segundo caso se encuentra con los apóstoles en Hechos 14:15. A Pablo le pasó exactamente lo mismo. Bueno, la gente comenzó a gritar ahí en el idioma de ellos, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Esta idea de buscar un Dios está instalada en el corazón del ser humano, de buscar a Dios, pero la gente pervierte el norte. A Bernabé lo llamaban Zeus, a Pablo lo llamaban Hermes, porque era el que más hablaba, el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros, guirnaldas con toda la multitud y querían ofrecerle sacrificios. Como vieron que hacían milagros y como vieron que el poder de Dios estaba con ellos. Y ahí otra vez, paréntesis con lección. ¿Cuántos líderes hoy? Voy a incluirme para no hablar de aquellos y que nosotros. ¿A cuántos líderes hoy por un poquito de fama, por un aplauso, por un reconocimiento muy público, no se nos podría subir a la cabeza el ministerio. ¿A cuántos líderes soy? No se nos podría subir. En algún momento, Robert, conocí a una persona que de verdad, fue odioso el encuentro, porque yo decía, así nos vemos a veces. Yo charlaba con este líder que es muy, muy reconocido. Charlaba, en realidad fue que hablé con su espalda, porque mientras me lo presentaban, él me miró mirando así como para el techo. Fue un evento en Miami, estaban unas exposiciones cristianos y líderes de todo el mundo cristianos, cantantes y escritores, y él miró hacia el techo mientras yo le hablaba. Yo estaba muy emocionado, ay, mucho gusto, todo contento, ay, qué emoción, ay. Y él miró hacia el techo, entonces alguien le dijo, le presento a tal, y él seguía dándome la espalda. Entonces yo dije, seguro no me vio. Entonces di toda la vuelta y me le paré al frente, ¿verdad? Me sentí como un chiquillo, pero ¡ay, mucho gusto! Y seguía yo ahí, ¿verdad? Y el hombre vuelve otra vez a ver para arriba, me lo presentan de una forma y él corrige, parecía que era el presidente de una asociación importante. Entonces dice, no, disculpe, soy el presidente. Y miró para arriba, entonces yo, ay, mucho gusto, señor presidente. O sea, es una cosa así de locos, ¿verdad? Y yo decía, ¿en qué momento a este hombre humano, corriente, normal, en qué momento pensó que se trataba de él? ¿En qué momento? Lo que pasa es que ese día yo le di palo, ¿verdad? Qué bárbaro, sé cuánto. Y luego me puse a pensar, ¿en qué momento me podría pasar a mí? Que alguien me dé un reconocimiento, que alguien diga qué lindo predicó, que alguien diga Dios a través suyo me sanó, y a partir de allí ya yo llegué a la casa pensando que se trata de mí. Acá los discípulos, pues yo me imagino todo lo que sintieron, los llamaron dioses y Zeus y el otro, y ellos en lugar de aceptar siquiera la adoración reaccionan de esta manera. Se rasgan las vestiduras, se arrancan las ropas. Se lanzaron entre la multitud a gritos, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres mortales como ustedes. Está en Hechos 14, 11. Nosotros también, las buenas nuevas que les anunciamos es que ustedes dejen de hacer estas cosas. Más bien, ¿verdad? Esto es lo que les estamos diciendo. No nos adoren a nosotros, solo hay un Dios viviente del cielo y de la tierra. Entonces, volvemos al mismo concepto. Jesús aclara, solo a Dios se adora. Cuando lo adoran a Él, Él lo permite. Cuando adoran a los otros no lo permiten. Pero cuando otros en esta tierra permitieron adoración, hay una tumba con sus nombres. La de Jesús, usted la encuentra vacía.
Hay varias enseñanzas que pudiésemos sacar de aquí, pero para no sacarnos mucho del tema. La frase que usa el ángel, adoras a Dios, es lo mismo que el Señor le dice a Satanás, adora solo a Dios. Claramente los dos, pero lo que sí me llama la atención a mí es que ese ángel, la expresión o los signos de admiración, mira, no lo hagas, claramente este ángel fue testigo muy probablemente de la rebelión de Satanás en el cielo. Y él sabe la gravedad de ese, el primer pecado fue el pecado de rebelión. Entonces él se sintió, sabe un toque, y seguro le vinieron, digo yo, todas las remembranzas de lo que Satanás, siendo un querubín, ¿verdad?, ya en el cielo pasó. Y le dice, no, sabe un toque, no me tiente ni con eso, o sea, yo fui hecho para adorar. Eso, segundo, en Dios, el apóstol Pablo lo decía muy recurrentemente, no hay favoritismos. Dios no hace acepción de personas. Un ángel con esa grandeza sabe que no es más de la persona que tiene a la par del siervo y le dice, soy consiervo, yo no soy el más alto. Me llama la atención porque recurrentemente podemos oír a algunos líderes religiosos que constantemente se les aparece Jesús, si usted escucha las predicas. Hoy se me apareció Jesús y habló conmigo y me dijo que predicara esto. Hoy casi que le dicen, me llamó al celular, una llamada que dice Dios, ¿verdad? Y entonces pareciera ser que tienen un Dios personal que solo a ellos se les revela, y todo lo que ellos van a hablar pues sea una revelación fresca, que también hemos oído esa frase de la palabra, cuando la palabra de Dios es inmutable. Cuidado, ¿verdad? Cuidado es lo que dice el ángel, cuidado. Y la expresión de Pablo y de Bernabé de rasgarse las vestiduras es un acto de desesperación, de humillación, no, jamás, jamás, porque ellos también entendían la gravedad que se les comparara con Dios mismo.
Para seguir con el temita este, porque me gustó, me gusta mucho este concepto que habla Robert del ángel allá viendo la rebelión. Definitivamente tuvo que haberla visto. Y ahí uno puede aprender por cabeza ajena o por cabeza propia, ¿verdad? Uno a veces dice, a mí no me va a pasar lo que aquel sí le pasó. Y uno dice, ¿por qué? Si sigo siendo igual que los demás. O sea, ¿por qué yo sí puedo exponerme a nivel matrimonial con otra muchacha si veo que otros han caído en adulterio? ¿Por qué si yo me puedo exponer, verdad, a hacer un negocio fraudulento si hay otros que les ha ido mal por el negocio fraudulento? Ayer venía en la moto, yo siempre cuento mis pecados, casi todos, gracias a Dios no todos, pero cuento algunos de los que puedo contar, y venía en la moto, aquí en el centro de Desamparados, ocupaba entrar a la farmacia, ahí la que está en el puro centro, y ya pusieron unos topes ahí en el centro de la calle para que usted no doble por allí. Yo hace rato vengo en la moto pensando en que hay que hacer las cosas bien siempre. No sé por qué vengo hace rato dándole vueltas, qué vacilones somos los seres humanos, que Dios nos dice, ay, uno siempre tiene que hacer B, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si las cosas hay que hacerlas bien. Vengo de verdad pensando en eso, hace rato pensando en la moto, pensando en, no sé por qué, pero me salió ese pensamiento. Cuando veo la calle vacía, y veo que tengo que dar todo un vueltón para llegar a la farmacia, entonces me acerco al último tope, le paso a la par, doblo en doble raya amarilla y me meto a la farmacia. Pero mientras lo estoy haciendo, digo, ¿qué estoy haciendo si es lo que vengo pensando, por Dios? ¿Qué estoy haciendo? Es que estoy, pero me lo cuestiono varias veces, porque estoy dando la vuelta aquí si no debo. Hay como para que me salga un tráfico, y hay un tráfico parqueado. Bendito Dios, dice uno, estaba comiendo ahí en el restaurantito este de comidas rápidas y donde veo el tráfico parado ahí, digo, ya ahí sí, o sea, dice, que me quite la moto, me lo merezco. Pero ese impulso de saber que no está bien, pero aún así lo hago. ¿Por qué? Dice uno, si otros les han quitado la moto, y después dije, no, señor, ahora para salir podía haber hecho lo mismo, y dije, no, la lección aprendida, por Dios. Entonces di toda la vuelta, vine a la iglesia pensando en qué terquedad la del ser humano, de que aún viendo a veces el castigo sobre otros, termina uno repitiendo. Ese ángel, pues, creo yo, se la jugó bonito, ¿verdad?
Se la jugó rápido, porque no dijo, voy a ver unos segundos a ver qué se siente. Inmediatamente reaccionó.
Eso es
igual,
importante.
Igual Bernabé y Pablo, inmediatamente se rasgan, no esperan un toquecito a ver cómo sabe, sino que pueden quedar atrapados, es inmediatamente.
Bueno, es el principio de Adán y Eva. Dice la Biblia, y aquí radicó el problema, si analizamos la historia de Adán y Eva, por ejemplo, de la tentación allá de Eva, la mujer, y después el hombre. Pero si analizamos la historia, yo me puse a pensar, por ejemplo, no es el tema, pero es importante mencionarlo, que Eva, en primer lugar, el único hombre que tenía en esta tierra y la única compañía que tenía y la única relación y la única convivencia era con Adán. Entonces me puse a pensar, ¿por qué andaba sola la muchacha? O sea, ¿por qué sola? ¿Por qué él andaba solo? ¿Por qué los dos ahí, cada quien por su lado? Ahí desde el principio vemos que el matrimonio a veces pues andan muy separaditos y no es tan sano a veces andar tan separaditos. ¿Por qué la agarra sola el diablo a ella?
Claro.
Primero la agarra sola. Número dos, la maneja a partir de ideas. Lo que decías, inmediatamente uno debería, ni siquiera voy a pensar esto porque si lo pienso mucho me puedo ir en todas, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que un solo pensamiento que es contrario a Dios llega, uno debería sacarlo de la cabeza. Y lo tercero, el diablo le dice, ve al fruto. Dice la Biblia textualmente, ella vio, lo codició, lo anheló, era deseable el fruto.
Era deseable a la vista.
Entonces ahí es donde
era
uno.
De buen aspecto.
De buen aspecto, ¿verdad? Y casi que aplica a personas. Entonces uno debería tener mucho cuidado con esto. Cuando Robert hablaba ahora acerca del montón de cosas que podría decir un predicador para enseñar un mensaje, voy a soltarles una palabra y uno dice, ¿acaso está amarrada, Dios mío, verdad? Y esta revelación, ¿verdad? Como si la revelación ya no la tuviéramos, ya la revelación ha sido dada, es Jesucristo nuestra revelación. Y a veces la gente por buscarle la revelación y por poner la estafeta altísima, podían enredarse en interpretaciones peligrosas. Jesús fue un extraordinario maestro. Y cuando él enseñaba, enseñaba las verdades de Dios. A nosotros nos toca simplemente reproducir esas mismas verdades, ni sumarles, ni andar buscando perlas extraordinarias que les pasaron por alto a Pablo y a Pedro. Deberíamos tener mucha, mucha prudencia. En todo caso, pues el punto sigue siendo el mismo. Toda la historia se trata de alguien que afirma ser Dios, que recibe adoración como Dios, sus discípulos no, los ángeles no, pero que también se levanta de los muertos.
Y hay un llamado para usted y para mí para que podamos leer a Jesús. Jesús es la palabra, es la Biblia, Él es el verbo de Dios. Entonces cuando vemos este tipo de líder religioso, lo que estamos viendo también es un montón de ovejas que no saben Biblia, que lo que dice el hombre lo siguen, ¿verdad? Porque no reconocen. El ángel tenía un conocimiento, Bernabé y Pablo tenían un conocimiento y sabían por qué no debían de adorar, porque medían todo con la palabra de Dios. Cuando vemos esto también, que ya lo vimos, pero creo que es importante para verlo, repasemos lo que dijo, le dijo el Señor a Moisés, que ya lo vimos en Éxodo 3:13-14. Supongamos que me presento ante los israelitas, el Señor que tuvo una paciencia con Moisés, ¿verdad? Porque le dijo como tres o cuatro pretextos para no ir, ¿verdad? Y ya el último Dios, perdón Señor, se chivió, ¿verdad? Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Moisés. Y el libro de Juan, aquí vemos, hay siete. Ahí vemos seis, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. No, ahí está, no había leído las puertas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Entonces, Él es el camino al Padre, ¿verdad? Entonces, Él mismo se daba ese título, se les llamó los profetas, también le daban títulos divinos en relación a las profecías, que ya lo vimos, por ejemplo, Isaías 7, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿verdad? Que ese es increíble, príncipe de paz. Entonces todo apuntaba, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento dieron ese título divino al Señor, y el mismo Jesús habló de sí mismo como Dios mismo.
Voy a saludar, les recuerdo, si gustan ponernos de dónde nos están escuchando, viendo, a Yorleni Picado, un gran abrazo. Evita, un gran abrazo, saludos. Y Dania Zamora, saludos. Y de ahí para atrás, los demás ya los había saludado. Guillermo Morales, hola. Marco Robert, un gran abrazo, Guillermo. Todos los que quieran escribirnos, encantado para saludarlos por acá. Les recordamos que este fin de semana arrancamos con la serie Restauremos la Adoración. Voy a estar enseñando acerca de cuando el corazón se rinde. Y hemos diseñado cuatro reuniones este mes de noviembre, todas cargadas de alabanzas a Dios. Esta primera reunión, le decimos, van a ser canciones de Tunga Tunga. Y vamos a volver a 1990 a cantar todas las de Palabra en Acción y todas las de Paul Wilbur y todas esas, qué ¿verdad? Bueno, que bueno. Nos hacían. ¿Por qué se les llama Tunga Tunga? Porque así suena la batería cuando suenan las canciones. El poderoso de Tunga Tunga Tunga, así se llaman, ¿verdad? Entonces, así les dicen las de Tunga Tunga. Pero son canciones bellísimas, con un contenido bíblico extraordinario, ¿verdad? Y ahora algunas canciones por ahí, un saltito para Cristo, y no dicen nada. O sea, que necesitamos canciones que hablen del poder de Dios, de la gracia de Dios, de las maravillas de Dios. Y este fin de semana vamos a tener algo especial acá en la iglesia, así que les invitamos a que venga con toda la disposición de aprender acerca de la verdadera adoración a Dios. Olga Ligia, qué belleza, me encantan esas canciones. Si gusta, sigo cantando, Olguita. No, ya no gusta. Calvo, Fabi, un gran abrazo desde Atillo, desde Zacatecas, México, Sur, Sajor, Devic. Un gran abrazo. Mayela Bejarano, saludos desde San Antonio, Desamparados, les escuchamos, qué lindo. Ok, Robert hablaba acerca de los títulos aplicables a Dios que recibió Jesús, el Yo Soy. Vamos a hablar de otros más. A Jesús se le llamó el Salvador. También es un título de Dios. Isaías 43:11, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador, afirma Dios, Dios Padre. Pero en Hechos 4:12 se afirma, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo en el cielo a otro nombre. Ya hice un enredo con este versículo. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, sino Jesús. Entonces, vemos Antiguo Testamento y Dios dice, fuera de mí no hay. Vemos en el Nuevo Testamento y los discípulos dicen, fuera de Jesús no hay. Entonces, claramente conclusión. Es el mismo. Conclusión, es el mismo. Igualmente, voy con una más y Robert dice las que siguen, se le llama el primero, el último. El alfa y la omega son las primeras letras del alfabeto. El principio y el fin. Vamos a ver, Antiguo Testamento, Isaías 44:6. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Soy el primero, el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Pero mire Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y quien está hablando ahí es Jesús. Claro. Entonces, otra vez, dice Robert, conclusión. ¿Verdad? Uno más uno. Al final terminamos entendiendo que todos los títulos aplicables a Dios en el Antiguo Testamento son los mismos títulos aplicables a Jesús en el Nuevo Testamento.
Isaías 44:24, así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas y solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Y en el Nuevo Testamento, Juan 1:1, muy conocido, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, nuevamente confirmando que Jesús era Dios y es Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Le da el atributo de creador a Jesús también. Se le llama el Señor en Génesis 2:7, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y Juan 20:20, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La resurrección de Cristo Jesús y los nombres que ya lo habíamos dicho en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, el cumplimiento, la profecía del nacimiento de Jesús, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro y se le llamará su nombre, y son títulos únicamente atribuibles a Dios. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz.
Hay una cita interesantísima, aquí nos saluda André Hidalgo desde Virginia, Estados Unidos, un gran abrazo, Andrei. Carla Alvarado, desde Alajuelita, tú eres mi cantón. Y Olguita, que Dios la bendiga mucho, vuelve a escribir, sí, cante. Por eso la queremos mucho, Olguita, porque usted quiere a su pastor. En todo caso, cierro con este versículo para entrar al último punto, que nos quedan estos 10 minuticos. Fue confirmado por hacer solo lo que Dios puede hacer. Pero leo para que vean todas las cosas que solo Dios puede hacer y que hizo Jesús. Leo lo que dice Daniel 7:13, porque es un versículo clave para esto.
Claro.
Dice Daniel, Antiguo Testamento, en esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Alguien con aspecto humano, Jesús. Se acercó el anciano de días y fue llevado a su presencia. Y el anciano de días, que es Dios, le dio a este de aspecto humano autoridad, poder, majestad. Y dice la Biblia que Dios a nadie, con nadie comparte su gloria. Y todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, desde el Antiguo Testamento, y si alguien dijera, bueno, es que en el Nuevo Testamento lo acomodaron con un principio evangélico, cristiano, más bien para que acalce con las profecías, esto que le estoy diciendo pertenece al Antiguo Testamento, donde Daniel recibe la visión y lo que ve es lo que nosotros vemos hoy. ¿Qué ve Daniel? A Dios entregando a esta persona con aspecto humano, al Cordero de Dios, poder, autoridad, dominio y la facultad de que toda la tierra le adore, absolutamente. Y uno dice, interesante, ¿verdad? Porque desde antes ya eso estaba escrito, alguien debía venir. de parte del cielo, el Hijo de Dios, que iba a recibir de parte de su mano el poder, la autoridad, y toda gente le había de adorar. Fue plan de Dios. Entonces, este Jesús del que hablamos, el nuestro, pues ahora sí, Él puede hacer solo lo que Dios puede hacer. Nadie más en esta tierra podría hacer las cosas que Jesús hizo. Y Robert, te quedan a ti las cosas que Jesús hizo.
Y esa profecía de Daniel me llama la atención, porque en la segunda vez que se le aparece, más adelante, Daniel cae como medio muerto, ¿verdad? Y lo tienen que tocar, la presencia. Cuando ve al ángel, no cae medio muerto, solo se arrodilla, pero la presencia de Jesús hizo un impacto diferente en Daniel, que casi dice que se le iban las fuerzas, iba a morir de ver esa presencia. Y esto de que hablaba Daniel, todos los pueblos, naciones y lenguas, Pablo en Filipenses lo confirma, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bueno, Jesús fue capaz de perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por eso los fariseos lo criticaban a él. Marcos 2:17, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, no habían reconocido que tenían a Dios enfrente. Jesús envió al Espíritu Santo, Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo hoy es la voz que nos confirma quién es Jesús. Jesús resucitó entre los muertos, que lo vamos a ver la próxima semana, Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resuciten al tercer día. Y fue donde Pedro pasó del cielo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, al infierno, por decirlo así, ¿verdad? Jesús es el único que juzga con justicia, Juan 5:22-23. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio, profecía de Daniel también, ahí está cumplida o reafirmada, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Aquí es importante, creo, pasa a hacer un paréntesis. Jesús vino a la humanidad para morir por toda la humanidad, pero ya no va a venir como el Redentor, ya no va a venir a crucificarse, va a venir a enjuiciar a las naciones. Y hoy es el tiempo, para aquellos que nos escuchan, hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es donde, bien dijiste en una prédica, como el arca de Noé, hoy la puerta está abierta. El arca no se ha ido, hoy la puerta está abierta y es el tiempo de la gracia. Porque la misma palabra de Dios dice que cuando Él venga, viene en un papel de juez.
Y yo le animaría, pensando en esto que está diciendo, Robert, te animaría a que hay algo que podría obstaculizar el camino cristiano nuestro, y es el pecado. ¿Por qué digo obstaculizarlo? Porque todos fallamos, pero no todos avanzan después de fallar. Algunos se quedan en el error, algunos se quedan en la falla, algunos se quedan lamentándose de lo que hicieron y se han olvidado de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Así es.
Miremos, si usted de hoy para atrás cometió muchos errores, incluso aquel error que usted dice, este lo vuelvo a cometer todo el tiempo, y volvió a fallar y se siente mal, miserable, como decía Pablo, miserable de mí. Si estás en esa posición, es el momento de creer lo que dijo Jesús, es el momento de aceptar su gracia inmerecida, es el momento de levantarse en el nombre del Señor y comenzar otra vez y decirle a Dios, Señor, tengo hoy, todavía no has vuelto, todavía el arca sigue abierta, tengo el día de hoy, voy a meterme contigo hoy, voy a adorarte hoy, voy a cultivar un espíritu de adoración todo el día y voy a enmendar los errores. Creo que nadie se tiene por qué quedar tirado después de un golpe emocional o físico o espiritual. Saludo, Hugo dice, puedes cantar Anciano de Días, con mucho gusto, al final la cantaremos. Manfred Monge, saludos. Daniel Phillips habla de la canción también. Gustavo Rivera, saludos, bendiciones a ambos, que Dios les siga guiando siempre, gracias.
Gustavo. Bueno, si quieren oír cantar, vengan
el fin de semana al culto
y la cantan con nosotros, sí, ¿verdad?
Ahí la voy a cantar el fin de semana. Todavía hay espacio para que sepa. Y último principio que les digo, que les decimos acá nosotros, este versículo lo vimos ahora, Jesús fue confirmado por su naturaleza divina, porque fue hombre aquí estando en esta tierra, pero al mismo tiempo seguía siendo divino, ¿verdad? Y mire qué interesante, como hombre dijo, tengo sed.
Porque sentía sed
como todos nosotros. Pero esta segunda parte no la puede decir cualquiera. Él dijo también como hombre, pero en su naturaleza divina, yo soy el agua que da vida. Como hombre dijo, dame de beber, porque cuando tenía sed también pedía. Pero como Dios también dijo, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Como hombre dijo, fui golpeado. Como Dios, por sus heridas, por las mías, ustedes son curados. Como hombre dijo, no hago nada que el Padre no me diga. Pero como Dios, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Hay un lindo juego acá de palabras. Como hombre le ayudaron a llevar la cruz, pero como hijo de Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como hombre oró porque se sintió desamparado. Como Dios nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.
Qué cosa más linda, ¿verdad?
Qué lindo es nuestro Dios.
Cómo no creer en Jesús.
Cómo no creer en Jesús. Vamos a terminar acá. Les agradecemos profundamente que estén con nosotros, les agradecemos este tiempo que sacan para estar. No se olvide de orar por nosotros, por la iglesia, por la salvación de las personas. No se olvide de congregarse, es un mandato del cielo congregarse, ¿verdad? Y los esperamos este fin de semana para adorar todos juntos. Robert, muchas gracias.
Gracias, Paz, y recuerde inscribirse en el sitio, ¿verdad? En el link correspondiente, y los esperamos este fin de semana para cantar que los Tunga Tunga es.
Los Tunga Tunga.
Ah, Tunga Tunga es. Todavía los esperamos, si Dios lo permite.
Bendiciones a todos.